Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de junio, Radio Colores realizó un programa especial de 12 horas de radio por la utopía, bajo el lema Haciendo Caminos. Esta es ya nuestra novena edición de esta jornada por la utopía. Los contenidos emitidos han sido fragmentados en espacios, programas que a continuación les vamos a ofrecer. Esperamos que lo disfruten. Bueno, pues continuamos en esta jornada de 12 horas de radio por la utopía, escuchando El muro de Pink Floyd. Y ahora vamos a dedicar un espacio para la reflexión. Aunque esto lo venimos haciendo a lo largo de esta jornada, vamos a hablar de la información, de la desinformación, de los medios de comunicación y de las estrategias de manipulación. Me acompañan ahora en el estudio Rosa Aldea y Yolanda Bellota. Buenas tardes, hola Rosa.
Hola, buenas tardes.
Yolanda.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Las dos habituales en Radio Colores. Yolanda, ya sabemos que es la encargada de todos esos temas musicales ahí con las serrateras y en Discofrenia. Y Rosa es nuestra locutora de continuidad, como la llamo yo, ¿no, Rosa?
Vale, muchas gracias.
Bueno, me van a acompañar para hacer este reportaje. ¿Qué tal se va dando la jornada de la utopía?
Pues bien, muy bien. Está siendo una jornada, yo creo que fructífera, por lo menos. El que la gente se conciencie y sepa de lo que estamos hablando es muy importante.
Bueno, pues vamos a entrar con un... Lo que vamos a hacer ahora es un reportaje en base a un estudio, a un artículo que, de un interesante trabajo que ha realizado el Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Valladolid. Este trabajo reflexiona sobre lo que nos cuentan los medios de comunicación y cómo nos lo cuentan. La mayor parte de las veces conocemos o interpretamos el mundo por cómo nos lo cuenta la televisión y también la radio, los periódicos, ¿no? Pero fundamentalmente la televisión es la ventana sobre la que la mayoría de la población ve e interpreta el mundo, ¿no? Es común la expresión de lo han dicho en la tele. Es cierto, lo han dicho en la tele.
Pues sí.
Gracias a los medios de comunicación, las personas podemos estar informadas de lo que ocurre en el mundo.
La televisión y la prensa nos cuentan la realidad. La información que dan es veraz, aunque es posible que a veces sean un poco tendenciosas.
Las personas tenemos la suficiente inteligencia y libertad para elegir e interpretar la información y los medios para acceder a ella.
Las noticias, la programación que ofrecen los medios, responde generalmente a lo que el público demanda. Dan lo que la gente pide. ¿Cómo no va a ser verdad si no han dicho en las noticias?
Estas frases son expresiones que hemos escuchado o dicho en más de una ocasión. Tales enunciados confeccionan un mito. El que los medios de comunicación sirven a la sociedad ofreciendo una información imparcial y rigurosa. Esto hay que reflexionar sobre ello. De alguna manera, estas afirmaciones responden a una imagen que las personas tenemos de los medios de comunicación en general. En este sentido, como receptores, debemos plantearnos una serie de cuestiones que nos pueden conducir a valorar el papel que juegan los medios de comunicación. Es decir, no todo lo que nos cuentan hay que creérselo a pie juntillas, hay que pasarlo por filtros, hay que tener una actitud un tanto crítica.
Está claro.
Y esos elementos son los que vamos a reflexionar uh-huh. en este ratito.
Muy bien. Sí, porque en numerosas ocasiones hemos oído hablar de los términos sociedad de la información.
Si te parece, Yolanda, antes de hacer este comentario, vamos sí. a hacer otro que teníamos anotado que tenía ahí Rosa para empezar y luego continúas tú, ¿vale?
Ah, bueno, pues bien. De acuerdo, sí.
Pues Rosa, es que
como que
pega mejor este sí. otro comentario para introducir la reflexión que queremos hacer.
De acuerdo, me parece muy bien.
Bueno, pues Rosa.
Muchos ciudadanos consideran que, confortablemente instalados en el sofá de su salón y viendo en la pequeña pantalla una sensacional cascada de acontecimientos a base de imágenes fuertes, violentas y espectaculares, pueden informarse seriamente. Es un error mayúsculo, por tres razones. Primero, porque el informativo televisado, estructurado como una ficción, no está hecho para informar, sino para distraer. A continuación, porque la sucesión rápida de noticias breves y fragmentadas, unas 20 por cada telediario, produce un doble efecto negativo de sobreinformación y desinformación. Y finalmente, porque querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Informarse cansa y a este precio el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática.
Pues sí. Como decía antes de meter la pata.
No, hombre, no has metido la pata.
He metido el juez un poco. Bueno, es igual. Lo que decía es que en numerosas ocasiones hemos oído hablar de los términos sociedad de la información, era de la información, sociedad del conocimiento, sociedad red, etcétera. Todas estas expresiones son utilizadas para describir el momento histórico concreto en el que nos encontramos y en el que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están desempeñando un papel crucial. Una sociedad en que los individuos de diferentes partes del mundo se hallan totalmente interconectados a todas las horas, en la que un suceso que ocurre a miles de kilómetros se nos presenta en cuestión de segundos gracias a las nuevas tecnologías, pues nos encontramos en este sentido ante la llamada globalización, como todos sabemos, que suscita un gran debate en torno a sus orígenes, causas, consecuencias, incluso como sobre su propio nombre. Pero en este apartado no entraremos a valorar lo que sí parece necesario es hacer una sucinta reflexión sobre el aspecto cultural, siendo el económico el más definitorio de este proceso, en el que encontramos igualmente visiones diferentes. Por un lado, encontramos la opinión de aquellos para quienes la denominada globalización genera destrucción de diversidad cultural y supone la uniformación de pautas culturales. Y por otro lado, nos encontramos con la postura de aquellos para quienes la globalización supone la integración y el contacto de prácticas culturales entre diferentes lugares del mundo, como los valores, las costumbres, las diferentes formas de entender la realidad, las pautas de consumo, los iconos. Lo más adecuado parece ser tener presente ambas visiones a la hora de analizar las consecuencias de esta interrelación global. Y yendo un poco más allá, resulta interesante realizarse una serie de preguntas en torno a las consecuencias de esta interconexión cultural a nivel mundial, que son estas preguntas, Juan Rosa.
¿Qué tipo de valores se están fomentando a través de los medios de comunicación? ¿Qué relaciones se establecen en torno al consumo? ¿Se está transmitiendo el pensamiento único a través de la industria del entretenimiento y de los medios informativos? ¿Nos encontramos ante una cultura de alcance mundial?
Pues nos detendremos en esta última pregunta, puesto que de las otras se hablará en mayor o menor medida posteriormente. En este sentido, cabe preguntarse si estamos ante una cultura de alcance mundial. ¿Todos los pueblos participan de igual forma en este intercambio cultural? ¿Todos los ciudadanos del planeta tienen acceso a este desarrollo tecnológico? Obviamente la respuesta es no. Aparte de la gran brecha digital que existe hoy en día, más de la mitad de la población mundial corre peligro de exclusión cultural y económica, puesto que el 90% de los idiomas del mundo todavía no están representados en Internet. Esta negativa nos conduce a plantearnos quiénes son los que controlan los contenidos de dicha cultura de alcance mundial. Para responder a esta pregunta, simplemente vale con echar un vistazo a la cartelera de cine para darse cuenta de que la mayoría de las películas más consumidas en la mayoría de los países provienen de Estados Unidos. Solo para dar unos datos.
Si miramos el cine, las producciones nacionales suelen enfrentarse a la competencia de las superproducciones de los grandes estudios cinematográficos. A esto hay que añadir que 88 países de un total de 185 nunca han producido películas propias.
Bueno, vamos a poner un pelín de música. Bueno, pues volvemos otra vez. Es que, como ya adivina nuestra audiencia, estamos siguiendo la lectura del texto de este informe y nos habíamos perdido un poquito. Retomamos, disculpen.
Bueno, pues asistimos a una concentración de medios tal, y como señala el informe mundial de la UNESCO del 2010, en 2006 las seis principales empresas culturales, transnacionales y multimediáticas, como son Disney, Time Warner, General Electric, Sony, Vivendi y Bertelsmann, generaron ingresos anuales por un total aproximado de 320.000 millones de dólares de los de Estados Unidos, claro. O sea, en general puede decirse que en el sector de los medios de comunicación el poder está concentrado en unos pocos actores mundiales como AOL, News Corporation, CNN, MTU y Google. Además de los ya mencionados, como es natural, las cifras mundiales del comercio de bienes y servicios culturales encubren amplias disparidades regionales, especialmente entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
Por tanto, lo que se está exportando a escala global son numerosos estereotipos, visiones, valores, pautas de consumo, etcétera, pero solo de aquellas sociedades que concentran el poder sobre los medios de comunicación de masas. Una consecuencia inmediata de esta hiperconcentración multimedia es la uniformidad de los contenidos difundidos y de la visión del mundo que estos proyectan. Resulta paradójico que en un contexto mundial en constantes cambios y en el que ya no sirven referencias hasta hace poco útiles para el ciudadano, referencias de tipo religioso o ético, las representaciones que se nos ofrecen en los medios son cada vez más homogéneas y simplificadas.
Y no solo es llamativo dicho control en la industria del entretenimiento, dicho dominio se produce también en los medios informativos, tal y como expresa Serrano. La colonización informativa del imperio es absoluta, hasta el punto de que se están manejando términos como el de imperialismo cultural, que supone el dominio de una cultura por otra.
En las democracias actuales, cada vez más ciudadanos libres se sienten enfangados, atrapados por esta viscosa doctrina que, imperceptiblemente, envuelve todo razonamiento rebelde, lo inhibe, lo paraliza y acaba por ahogarlo. Hay una sola doctrina, la del pensamiento único, autorizada por una invisible y omnipresente policía de la opinión. Hasta aquí solo se ha tratado de hacer una ligera introducción para a continuación tratar el tema de la rigurosidad en la información que ofrecen los medios de comunicación, pero interesante para empezar a reflexionar sobre el control de la cultura de masas y de los principales medios. ¿Quién dispone de ellos? ¿Qué implicaciones e intereses tiene este control?
Pues vivimos en unos momentos en los que las desaparecidas las ideologías, solo es posible ver el mundo de una manera, de la manera de aquellos que han resultado vencedores después de la caída del muro de Berlín. Esta ideología que prevalece de modo hegemónico desde 1989 ha sido definida por Ignacio Ramonet como el pensamiento único. ¿Qué es el pensamiento único entonces? Pues a esta pregunta Ramonet responde: la traducción en términos ideológicos con pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular las del capital internacional. Continuando con esta idea, cabe señalar que toda esta teoría económica del pensamiento único se presenta a sí misma como algo natural e irremediable. Gusten o no, nos dicen que las cosas son así y no pueden ser de otra manera. Encontramos diferentes posturas en torno a la idea del pensamiento único. Para Rodríguez Brown no sería más que un imaginario fantasma de los socialistas, creado por su propio vacío ideológico, al que combaten para terminar aceptando una dosis moderada de mercado. Sin embargo, Félix Ovejero combate dialécticamente esa posición afirmando la existencia real e incuestionable del pensamiento único.
El pensamiento único se sostiene y apuesta, entre otras, por estas tesis: la hegemonía absoluta de la economía sobre el resto de los dominios sociales; el mercado como mano invisible capaz de corregir cualquier tipo de disfunción social; la importancia de la competitividad; el libre cambio sin límites; la mundialización, pero en su acepción económica o financiera; la división mundial del trabajo; la desregularización sistemática de cualquier actividad de carácter social; la privatización; y la conocida fórmula menos Estado, más mercado. Esta idea del pensamiento único responde a una idea de dominación y control, esta vez ejercida a través, entre otros elementos, de los medios que consume la población y de la información que recibe día tras día. La sociedad ha cambiado y las formas de dominación también. Se han sofisticado, como señala Rosa María Calaf.
Pues sí, ya el dominio es más económico que político y, por tanto, convertir la economía en cuerpo doctrinal, los mercados en brazo armado de este cuerpo doctrinal, y dominar las sociedades y el mundo, ya no con armas y balas, sino con otro tipo de armas, conducir a la masa de gente al mismo lugar, es decir, a servir a unos pocos, no al servicio del bienestar de la mayoría y del bien común. E igual que se puede usar para el conocimiento, es decir, Internet y la tecnología, se puede usar para el desconocimiento, y hay grandes fuerzas, es decir, poderes, que están muy interesados en producir y provocar desconocimiento, porque justo lo que no se quiere es una sociedad de ciudadanos que piensen. Lo que se quiere es una sociedad de ciudadanos que consuman.
Encontramos, por tanto, una estrecha relación entre la comunicación y el poder, conformándose los medios como nuevas formas de ejercerlo. De esta manera encontramos que son muchos los medios que se alinean con esta ideología del pensamiento único, cuyo discurso se propaga a través de las poderosas organizaciones. Este discurso anónimo es retomado y reproducido por los principales órganos de información económica y particularmente por las biblias de los inversores y bolsistas, The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, propiedad con frecuencia de grandes grupos industriales o financieros.
El interés de propagar esta ideología pues queda bien reflejado en la forma en que los medios tratan a los diferentes gobernantes, tal y como observaba Serrano. América Latina es la región en donde el panorama informativo diferencia de forma más clara entre gobernantes buenos y malos. Resulta además evidente cómo los gobiernos de derecha o de izquierda moderada, que respetan los criterios y planteamientos de las líneas dominantes del mercado internacional y no se enfrentan a multinacionales y grandes potencias, son los que gozan de más respeto en la cobertura informativa.
Need no education.
Bueno, pues volvemos. Casi se nos ahoga Rosa.
Ay, la pobre.
¿Se te ha pasado la tos ya?
Más o menos, sí.
Hemos ido a por un poco de agua, que al principio se la he ofrecido y la he rechazado, así que ahora hemos tenido
Tienes toda la razón.
Cosas del directo, hija.
Bueno, estábamos hablando del pensamiento único y del control de los medios de comunicación. Se habla mucho de las estrategias de la manipulación, ¿no? Y vamos a comentar, bueno, vamos a hacer un pequeño comentario previamente y luego os vamos a explicar un poco las 10 estrategias de la manipulación según también Noam Chomsky. Pero, Rosa, si quieres nos comentas tú una primera parte, un primer párrafo breve y luego Yolanda y ya pasamos a hablar de las 10 estrategias de la manipulación.
Para que la manipulación sea eficaz, no debe haber prueba de su presencia. La denominada desinformación, a la que Durandín definió como la cara negativa de la información, un conjunto organizado de engaños en una era en la que los medios de comunicación se hallan enormemente desarrollados, reina hoy en día. Además de tratar de imponer de manera sutil ciertas ideas acordes con el pensamiento dominante, ese pensamiento único del que venimos hablando, muchas veces los medios se nutren de la sobreinformación, avalancha informativa, para que cierta información sea poco visible, disimulada, incomprensible para la mayoría de la población. En otras ocasiones, directamente hay una cierta información que ni siquiera aparece en los medios. Se trata, pues, de una censura invisible.
Pues sí, como dice Ramonet, en las dictaduras es el poder el que nos impide acceder a la información. En la democracia es la propia información, por saturación, la que nos impide, es decir, que en la democracia la censura funciona por asfixia, por atragantamiento, por atasco. A continuación vamos a ver algunas de las principales estrategias de manipulación de las que se sirve la élite para buscar la consolidación de este pensamiento único, que se nos presenta pues, como la única forma de ver y entender la realidad social. De la mano de Chomsky, como he dicho antes Maribel, quien presenta estas 10 estrategias de manipulación mediática, que son pues, las que vamos a contarnos.
Bueno, pues la primera sería la estrategia de la distracción.
Como su propio nombre indica, esta estrategia se basa en distraer la atención del público de la información verdaderamente importante, como pueden ser las decisiones políticas y económicas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Esto se consigue distrayendo a la gente con un montón de informaciones que no son relevantes, con las que diariamente bombardean los medios de comunicación. Una de las conclusiones obtenidas en el informe Educación para el Desarrollo en Castilla y León, como vemos el mundo, señala tal efecto. La avalancha informativa provoca desinformación por sobreinformación. Si a esto le añadimos el hecho de presentar a golpe de flashes la realidad sin mayor conexión, en una sucesión que comienza generalmente por un hecho llamativo y concluye en muchas ocasiones con la aparición de otro suceso. Si además la llamada televisión basura, con sus programas basura, mezcla entretenimiento con la drama ocasionado por una catástrofe natural o una situación estructural pero presentada como aislada, hambrunas, por ejemplo, y la publicidad, incluida la de algunas ONGs, nos muestran indistintamente a cooperantes, religiosos y misioneras o cascos azules militares como los salvadores de estas situaciones. Tenemos el marco sobre el que hay que intervenir desde la información detallada y contextualizada, el análisis de situación, la comprensión de los intereses y posturas de los distintos actores del tablero mundial y la necesaria formación en valores que posibiliten la solidaridad y el referente de la justicia para todas las partes del mundo.
Segunda, crear problemas, después ofrecer soluciones.
Esta estrategia se basa en crear un problema y esperar que el público reaccione, exigiendo ciertas soluciones que ya estaban planteadas, o al menos que éste acabe por aceptar las soluciones que se ofrecen pues para atajar el problema.
Tercera, la estrategia de la gradualidad.
Esta estrategia consiste en aplicar una medida o una solución que en un principio causa descontento entre la población, poco a poco, gradualmente, de forma que la población acabe acostumbrándose a ella y acabe por aceptarla.
Cuarta, la estrategia de diferir.
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento, pues para una aplicación futura.
Quinta, dirigirse al público como criaturas de poca edad.
Muchos de los mensajes emitidos por los medios de información se dirigen al público en un tono infantil.
Sexta, utilizar el aspecto emocional más que la reflexión.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos.
Séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.
Alejar al público de la comprensión de los medios que se utilizan para su control.
Octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
Reforzar valores que día a día proyectan los medios en la población, como el culto al cuerpo por encima de todo, admirar a personas famosas, etc.
Novena, la autoculpabilidad.
Esta estrategia se basa, como su propio nombre indica, en hacer creer al individuo que es culpable de su situación por sus propias carencias. Así será más fácil que acate las medidas que se adoptan y que no cuestione al actual sistema político y económico.
Bueno, y décima, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
El sistema, al controlar medios, conocimientos, saberes, adquiere un elevado conocimiento del individuo. Esto le permite ejercer un gran control sobre él.
A partir de esta visión planteada por Chomsky, parece que se puede deducir que las personas, a pesar de nuestra inteligencia, de la creencia de vivir en libertad dentro de estados denominados democráticos, a pesar de la imagen de diversidad de opciones diferentes para acceder a información, pareciera que realmente ni la libertad, ni la democracia, ni la diversidad son tales. Incluso nuestra inteligencia queda en entredicho frente al poder que ejerce una estrategia bien armada y con fuertes medios a su alcance. Tal y como señala Ramonet, el poder de los medios y su influencia en la opinión pública están vaciando a la democracia de su sentido.
La manipulación mediática se ejerce en muchas ocasiones, como ya se ha señalado, a través de la omisión de información. Un ejemplo de esto sería la escasa información que recibimos de África, como señala Serrano. Si tuviéramos que definir en una palabra la cobertura informativa sobre África, esa sería silencio. La imagen de África es la de un continente sumido en una tragedia de la que no aparecen responsables, ni soluciones, ni propuestas. Siguiendo con este autor, en torno a la información que se emite sobre el continente asiático, señala: probablemente el caso de China o la tragedia del tsunami en el sudeste asiático han sido las únicas presencias importantes en los medios que no han estado ligadas a la denominada guerra contra el terrorismo. El doble rasero a la hora de presentar los sistemas políticos de los países, según sean amigos o no de Occidente, y la política de silencio portada, según la cual adquiere protagonismo el gobernante díscolo y se lleva a segundo plano al sumiso, explica la presencia, por ejemplo, de Irán y la ausencia de la India.
Como señala el informe mundial de la UNESCO del 2010, en una cultura saturada por los medios de comunicación, no prestar atención a los sectores de una población equivale a silenciarlos. Lo que los culturólogos llaman la aniquilación simbólica. Y en este silenciamiento se perpetúa insidiosamente en los desequilibrios de poder del paisaje y los flujos mediáticos de nuestros días. Afortunadamente, no todo el panorama es negativo y, como decíamos al principio, hay que tener en cuenta las diferentes visiones que se establecían en torno al aspecto más cultural del proceso de globalización. No solo hay uniformización de pautas culturales, sino que también podemos encontrar interrelaciones positivas, intercambios, diálogos, puesta en marcha de actividades en conjunto. Véase como ejemplo los foros mundiales en busca de un mundo mejor. Se comparten experiencias entre culturas, sensaciones, se extiende el conocimiento y también se pueden romper numerosos estereotipos a través de esa ampliación de saberes. El intercambio cultural es un elemento valiosísimo, facilitado en buena medida por la evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Además, gracias a estos avances, se permite que numerosos países puedan participar, aunque con limitaciones y dificultades. En este mercado de la comunicación representado, como señala el informe de la UNESCO del 2010, al que se ha venido haciendo referencia, formas de mundialización desde abajo. Aunque el mercado mundial de la comunicación y los productos culturales sigue estando dominado por los países desarrollados, recientemente se observa una tendencia a la refragmentación y la diversificación a nivel mundial. Esta tendencia ha permitido que en los últimos años aumentara el número de contracorrientes que están modificando el paisaje mundial de los medios de comunicación. Ha aparecido un grupo de países en desarrollo que exportan equipos culturales y medios de comunicación al tiempo que producen contenidos.
Este desarrollo también permite la expansión de los medios alternativos y cada vez más ciudadanos optan por buscar entre estos medios noticias para contrastar y buscar rigor. A medida que crece el acceso a Internet y que movimientos sociales, políticos o religiosos de toda clase y tamaño recurren a este medio en todo el mundo, la red mundial o World Wide Web es cada vez más capaz de corregir los desequilibrios del poder económico y político entre los niveles local y mundial, e incluso reducir las distancias que separan a los diversos estamentos sociales, ya que Internet es el medio ideal para promover el flujo transfronterizo de la información y sostener y fomentar la diversidad cultural mediante la producción de contenidos. Otro efecto de Internet es el auge extraordinario de la producción y el uso de medios alternativos. Aunque no podemos olvidar la enorme brecha digital existente y el control político ejercido sobre dichas tecnologías aún en algunos países.
Bueno, pues esto eran unos apuntes para que nos ayuden a reflexionar sobre lo que oímos porque y vemos, ¿no? Porque eso ayuda a construir nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, a veces hay que tener pensamientos críticos. ¿Qué os ha parecido el texto que hemos leído? Porque lo hemos ido leyendo, ¿no?
Sí, un poco leyendo, sí, porque sí. De memoria todo. No, a mí me ha parecido interesante y ahora te das cuenta al ver un informativo que es verdad. Es verdad sí. que está todo organizado. Que incluso ciertos informativos siempre hacen lo más llamativo, lo más espectacular, que a veces no es lo más importante. Y es cierto que además siempre son todo noticias malas. Yo creo que en el mundo hay noticias buenas. Y todo es noticia cuando es algo novedoso, algo que no se sale de lo normal. Pero yo creo que hay muchísimas cosas nuevas que contar. Y es cierto que solamente nos cuentan lo malo. Lo triste es que no sé si es lo que queremos oír realmente. Si queremos oír las desgracias de los demás, las tristezas, y no queremos oír lo bueno. Entonces, sí es cierto que parte de razón sí que llevan.
Que nos educan, además, me llama la atención de estas estrategias que dice también Noam Chomsky, ¿no? Que es un gran analista de los medios de comunicación y de la información. Cómo también al público se nos educa en la mediocridad, ¿no? Ya no solo por los informativos, sino por el tipo de televisión que se nos da. Y dice, bueno, es que es lo que a la gente le gusta. Bueno, si es que si solo me das eso, pues, y me acostumbras y lo repites constantemente, pues claro, pues
lo que pasa es que yo creo que la gente se acostumbra más a lo fácil.
Sí,
es decir, si te dan a elegir entre varios canales, te vas a lo fácil, a lo que no te hace pensar, a lo que te lo dan hecho y al morbo. Y entonces, claro, cuando tienes elección, eliges lo más fácil. cuando solo había un canal, solo teníamos uno. Y la verdad es que, yo qué sé, el Estudio 1 de entonces nos le tragábamos todos. Y estamos hablando de obras de clásicos. Tú di ahora a una persona que se trague una obra de un clásico, el A2, sí, por ejemplo.
Y en, ¿no?, blanco y negro.
En blanco y negro. Y por eso, sí.
Sí, ya, mira, lo leías al principio del... del reportaje este lo leíamos, ¿no? Como la gente lo que muchas veces lo que se tiende, como todo en esta vida, es sin esfuerzo.
Sí.
Gimnasia sin esfuerzo, dieta sin esfuerzo, todo sin esfuerzo, ¿no? Informarnos sin esfuerzo y, hombre, informarte para no creerte a la primera lo que te cuentan y ser un poco crítico exige esfuerzo. Esfuerzo de buscar, de leer, de filtrar lo que nos están dando, ¿no?
Sí, no está sé. Claro. Yo la verdad es que me quedo también con algo que he leído y me ha impresionado, el tema de África. El tema de África está completamente abandonado. Es verdad que lo que decía, lo del tsunami, no sé qué, y todas las... ¡Ah, porque el tsunami! Pero África es ese gran abandonado, ese gran olvidado en los informativos. Se oye muy poquito de África. Ayer, escuchando, pues ha sido creo que en Ruanda, donde ha habido también un amago de golpe de Estado, que ha durado la noticia creo que 3 minutos. No sé si ha llegado. Uy, no ha llegado. Qué bien.
Pero eso pasa a nivel nacional.
Sí.
Es decir, Castilla y León, cuando aparece, Palencia, Soria, La Rioja, sí, hay gente que no sabe ni dónde están.
Y luego hay informativos, vamos, que es que son infumables, porque solamente te dan desgracias, pero desgracias.
Y en forma de espectáculo, las desgracias.
Sí, efectivamente.
Te hacen un espectáculo, sí, para apelar, buscar el morbo y tal, y luego, sí, cuando dan la noticia, las noticias también apelan más a las emociones que a la racionalidad, y las emociones están bien, pero hay que ser, para reflexionar se exige cierta dosis, bueno, se exige capacidad de racional, de raciocinio, ¿no?
Claro, y eso, o el tiempo, que si estamos en invierno, hace muchísimo frío y están todas las carreteras llevadas, y si es verano, que es lo lógico y lo normal.
Hay una viñeta de Borges de hace ya mucho tiempo, claro que muy buena.
De Forges, perdona.
De hace mucho tiempo, que decía, que la dedicaba a África y decía: si los medios de comunicación dedicaran a África al mismo tiempo que al fútbol, otro gallo nos cantaría. No, sí, lo decía con esa expresión, pero. Además, no sé si la tenía por aquí, por la radio, la he tenido, sí, mucho tiempo. Ahora, mira, creo que la tengo allá arriba, sí, la viñeta, ¿no?
Sí, sí, es verdad, sí.
Bueno, pues chicas, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Colores.
Gracias a ti por invitarme.
Rosa y Yolanda, bueno, sois de la casa las dos,
ya,
¿no?
Pero, nos gusta venir.
Pero habernos acompañado haciendo este reportaje, que sí que nos parecía interesante, porque no obstante, nosotros también somos un medio de comunicación. Y los medios de comunicación, seamos un poco como nosotros, una radio sociocomunitaria o un gran medio, sí que tenemos que tener y velar por esa ética en la información, que es un derecho, además, De la ciudadanía, el derecho a la información. Tenemos que velar por esa ética y por la ética de cómo transmitimos los mensajes, ¿no? Este informe que os hemos leído, porque es importante valorar la fuente y darles también las gracias, está tomado de un trabajo del área de cooperación de cooperación internacional de la Universidad de Valladolid. Bueno, pues continuamos con esta jornada de la utopía. Gracias, gracias. Yolanda, gracias Rosa,
gracias
por haber estado aquí.
Claro.
Y de momento seguimos saludando a nuestra audiencia, pero estar ahí, que ahora volvemos. Mira, tenía anotado aquí para terminar lo mismo que he dicho antes, una frase, ¿no? Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Así que invitamos a nuestra audiencia a esforzarnos un poco y vamos a ser un poco críticos cuando escuchamos cualquier mensaje, cualquier noticia. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en esta jornada de 12 horas de radio por la utopía. Bueno, como decíamos al inicio de este programa, este fue emitido en la jornada de 12 horas de radio por la Utopía, con el lema este año de Haciendo Caminos. Gracias por la atención prestada y un saludo.